para conversar en detalle respecto a este tema, el uso de energía que se ha intensificado, digamos o no, durante el periodo de esta cuarentena o confinamiento en algunos lugares, pero cuarentena obligatoria al fin y al cabo en el Gran Santiago y también en otras comunas del país, y en este confinamiento voluntario que han hecho muchas personas que han tenido que trabajar en sus casas, y si realmente se ha consumido más energía de lo habitual. Lo vamos a preguntar, se lo vamos a preguntar a Eva Soto. Ella es directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, quien está a esta hora en la línea de ADN. ¿Qué tal, Eva? Bienvenida a nuestro programa. ADN te acompaña.
Hola, buenas tardes, Nicolai. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos bien interesados y atentos a este tema que no deja de llamar la atención y que, claro, obviamente es un llamado también a tomar conciencia de cuánto nosotros estamos utilizando en cuanto a energía eléctrica. Y la pregunta es, ¿hemos ocupado más energía, más electricidad durante este periodo de cuarentena?
En algunos casos sí, porque nos hemos trasladado desde nuestros colegios, universidades y trabajo a la casa. Por lo tanto, se compensa lo que antes gastábamos en otras dependencias y ahora está acá en nuestros domicilios con el teletrabajo, teleestudio y todo lo que implica el confinamiento voluntario y obligado.
De hecho, Eva, bueno, hay otros factores que también, bueno, sin, por supuesto, tener más que claro que la cuarentena ha generado este aumento en el consumo de recursos eléctricos, sobre todo en nuestras casas, producto de, como lo que tú decías, del teletrabajo, del estudio a distancia, etcétera. Sin embargo, hay otros factores que hay que considerar en este nuevo escenario, porque primero que todo, la llegada del invierno, que eso sin duda alguna dispara las cuentas de la luz en muchos hogares, producto de estos aparatos, sobre todo de calefacción eléctrica, que también aumentan considerablemente el uso de electricidad.
Claro, porque como bien dice, ya estamos en la temporada de frío y la gente tiende más que a arroparse a calefaccionar su domicilio, ya sea con calentadores eléctricos y también con el uso de parafina o gas licuado.
Claro, y bueno, y en ese sentido, Eva, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos entregar a nuestros auditores en estos días o quizás que les permitan, de alguna u otra manera, ahorrar energía eléctrica?
Bueno, hay varios elementos, desde ojalá que la zona donde están estudiando o trabajando tenga un foco dirigido a esa zona en particular y que ojalá tengamos horarios para la conexión, para no sobrecargar ni tampoco tener todo conectado. Es como esta gente que es re buena para usar alargadores y hace instalaciones hechizas y están todos funcionando a la vez. Eso es por una parte de lo que tiene que ver con la electricidad y la iluminación, porque ahora ya vamos a tener menos horas de luz día.
Justamente, y bueno, y en esos casos se ha dado mucho el concepto de utilizar artículos que son de muy bajo consumo. Habíamos señalado, por ejemplo, el uso de las ampolletas de bajo consumo o de luces LED, que también contribuyen de alguna u otra forma al ahorro de electricidad.
Claro, porque nos dan luz en un solo sector y el consumo en términos de watts es bastante reducido comparado con las ampolletas tradicionales o las fluorescentes.
De todas maneras, de hecho, claro, uno de nuestros auditores que se llama Leonel y que nos estaba escribiendo aquí a través del WhatsApp de ADN, nos señala que, claro, es el momento también que las compañías eléctricas suben sus valores durante el periodo del invierno.
Sí. Yo pertenezco al COSOC de la región de Valparaíso, el Consejo de la Sociedad Civil. Hicimos un llamado para que ojalá se pueda congelar la tarifa de invierno, porque se ha prorrateado, se entregaron beneficios para los más vulnerables, pero eso en algún momento se tiene que pagar. Por tanto, ya estamos en una situación bastante desmejorada y más aún con estos cobros que en algún momento se van a hacer.
Es un tema no menor en este caso, Eva, el tema de las tarifas eléctricas, sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿Cuál es el llamado que podemos entregarle tanto, claro, a las autoridades, pero también a los usuarios? O sea, que obviamente que la cancha sea equitativa en este sentido. Y claro, claro que obviamente no se tengan, o mejor dicho, el golpe en ese sentido de la de las tarifas, o mejor dicho, de la de las cuentas, no se resienta tanto durante este periodo, que es mucho más difícil de lidiar en este sentido, producto también del aumento del del consumo de electricidad y también el aumento de los valores.
Claro, porque por una parte está que bajan las temperaturas, la gente tiende a calefaccionarse, prende todo, y el estar en la casa igual hace que niños y adultos estén circulando o abriendo y cerrando el refrigerador, y también hay mayor consumo, porque estamos todos a la vez. Entonces, de alguna manera, la idea es que ojalá se mantenga la tarifa actual que tenemos y la gente que va a recibir los beneficios, que no puede pagar porque está desempleada o por X razón, finalmente se les haga el cobro, pero proporcional. No sé si se entiende el asunto.
De todas maneras, sí, bueno, sí, el llamado que han, claro, han hecho muchos especialistas en ese sentido, y bueno, y entre ellos lo que tú nos estás señalando en este momento, que claro, sea obviamente que el impacto de las del costo del consumo eléctrico no se vea tan reflejado, fuertemente reflejado en las cuentas de fin de mes. Estamos conversando con Eva Soto, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Eva, desde el plano doméstico, ¿qué tan eficientes son, por ejemplo, las ampolletas de bajo consumo, las ampolletas LED para el ahorro de energía?
Sí, son bastante eficientes porque podemos bajar hasta un orden de magnitud nuestros consumos de watts. Ten en cuenta que en la boleta nosotros pagamos kilowatt hora, es decir, energía, por el tiempo que la tenemos prendida. Por tanto, si en vez de usar una de las ampolletas antiguas de 60 o de 100, ahora tenemos dos de 5 watts, obviamente hay un ahorro. Y ya no se pierde energía como calor, porque las ampolletas antiguas tú te acercabas y te podías quemar. Estas están heladitas, por decirlo de una manera coloquial.
Por supuesto, y bueno, una de las también otra de las inquietudes que también tienen nuestros auditores también dentro del plano doméstico, ¿qué tanta energía o qué tanta electricidad consume, por ejemplo, aparatos que son del uso diario, como por ejemplo celulares, carga de celulares en este caso, notebooks, tablets, en fin, o televisores? ¿Qué tanto?
Va a depender mucho del año del aparato eléctrico. Y obviamente, por ejemplo, si el notebook tiene 1 o 2 años, lo más probable es que no supere los 100 watts cada vez que yo lo conecte. Porque si lo comparamos con un hervidor que puede llegar hasta 1000 o 1200 watts como un secador de pelo, y el celular es bastante reducido. El punto es que no tenerlo enchufado todo el tiempo, o si está la tablet y el computador, idealmente tenerlos en ahorro de energía,
y ya, para que nos dure. Claro, y con respecto a los cargadores de celulares, ¿cuánto inciden en el plano de la del consumo eléctrico, por ejemplo?
Es marginal. Por ejemplo, si el televisor supera los 500 watts, el conectar el celular va a ser muy chiquitito, menos a 1% de ese valor. El punto es cuando tenemos todo conectado, o hay gente que tiene conectado todo sin usar.
Claro, y bueno, y eso también, claro, eso es, también es un factor bien habitual en muchas casas, que dejan muchas personas ahí el celular, el cargador encendido, o mejor dicho, enchufado, pero sin embargo no están utilizando otros elementos para cargar, como celulares, tablet, notebook, y quedan ahí. Entonces, claro, o sea, nos imaginamos que eso también de alguna otra manera contribuye también al consumo de energía.
Claro, va sumando, obviamente en menor magnitud, pero igual a la larga todo suma. Y quizás lo más peligroso es cuando ponen estos alargadores que la gente le llama zapatilla y conecta todo, porque eso también tiene puede generar un riesgo eléctrico, o sobrecarga, o en la cocina cuando ponen más alargador y tienen microondas, calefactor, hervidor, todo ahí junto.
Por supuesto, y en cuanto a los riesgos que corren, por ejemplo, los más pequeños, porque eso es siempre va a ser tema en el acercamiento de enchufes, por ejemplo, de conectores a los más pequeños, siempre va a ser un tema.
Lo ideal es que hay unos protectores que venden, pero y yo creo que ahora también se pueden comprar por internet, que tapa los enchufes, uh-huh. Y también lo ideal es que los interruptores estén en un nivel o en una mayor altura y que sean manipulados solo por adultos. Es lo mismo que ocurre con las estufas eléctricas, porque si el niño pone la mano, lo más probable es que se queme. Entonces, la idea es que siempre esté un adulto ahí supervisando, pero si el adulto está teletrabajando, el niño está teleestudiando y el chiquitito está dando vueltas, obviamente hay un tema de curiosidad y porque es atractivo que salga una chispita, no sé, pero de alguna manera el adulto es el responsable y tiene que cubrir la mayor cantidad de enchufes e idealmente evitar estas conexiones porque tropieza, cae, bota cosa, se le cae el hervidor con agua hirviendo, no sé, es complejo.
Sí, es un tema muy, muy difícil para los padres, pero claro, también solucionable con el fin de alejar obviamente este tipo de enchufes o aparatos eléctricos que donde corran peligro los menores. Eva, Caroline, una de nuestras auditoras nos pregunta, te pregunta directamente, ¿qué tan factible es que se elimine el alza de eléctrica durante este periodo?
Eso es potestad del vínculo entre el Ministerio de Energía y las distribuidoras.
Pero se puede, ¿cierto?
Sí, sí se puede, pero tienen que conversar, dialogar y consensuar. Porque claro, también hay un tema de gasto fijo, pero yo creo que se puede, si estamos todos apretándonos para ojalá salir de la mejor manera de esta condición tan nefasta, entonces yo creo que todos podemos poner la mano en el bolsillo principalmente.
Sí, y en este aspecto y continuando en este tema, ¿es posible que se pueda generar un decreto para que se genere esta eliminación del alza en electricidad, sobre todo en esta temporada?
Sería ideal, pero insisto, es potestad del ministerio, los honorables y las distribuidoras que tienen que consensuar principalmente en llegar a acuerdos para que esto funcione, porque por una parte hay suspensión de cobro para las familias vulnerables por el COVID, pero también eso va a estar prorrateado y también tenemos la tarifa de invierno. Entonces lo ideal es que ojalá tengamos una sola tarifa plana a lo largo del año, pero eso también tiene que ver con números y elementos un poco más complejos de comprender, pero sí, hay un tema de voluntad política y se puede hacer, sería maravilloso.
Estamos conversando a esta hora con la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, Eva Soto, y pasando a otro tema que también guarda mucha relación, claro, con el uso eficiente de nuestros recursos energéticos. Bueno, acá en Santiago ya las autoridades o la Intendencia Metropolitana decretó alerta amarilla producto de la mala ventilación de la cuenca del Santiago, alerta ambiental, y que, claro, o sea, estamos viviendo un periodo de cuarentena donde la locomoción colectiva o las industrias no han bajado naturalmente las emisiones de gases tóxicos, en este caso de CO2 en nuestra capital. Exactamente,
claro.
Material particulado, monóxido de carbono, pero sin embargo ocurre que continuamos con malas condiciones en el aire, tenemos mala ventilación. ¿Esto también se atribuye de alguna u otra forma en el consumo de en el consumo del hogar en cuanto a energía eléctrica, o hay otros factores que inciden en ese aspecto y que puedan generar cierta contaminación ambiental, por ejemplo, en Santiago?
Nos referimos a la capital, uh-huh. Efectivamente hay un tema climático bastante potente, el tema de la inversión térmica, que tengan mala ventilación, independientemente que ahora tengamos menos tráfico o se aprecie menos tráfico y por ende menor combustión, también hay factores domiciliarios, se incrementa con las bajas temperaturas el uso de leña, y también, porque si lo miramos en lo macro, todos los procesos eléctricos desde la generación, transmisión y distribución, todo eso genera emisiones a la atmósfera. Pero ahora están en una situación concentrada de que los contaminantes no pueden abandonar el lugar que están atrapados ahí en la capital, porque acá en Viña Valparaíso nos favorece que tengamos el mar a un costado.
Absolutamente. Eva Soto, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la UPLA, Universidad de Playa Ancha, muchas gracias por esta conversación en ADN Te Acompaña.
Gracias, Nicolás. Hasta la próxima.